Euronet Plus.
Milano,
Zagreb,
Tallinn,
Bruselas,
Sofía,
Riga.
Para entender lo que pasa en Europa, Euronet Plus, la red de radios líder en información europea, con Andrea Díez.
Saludos y muy buenos días. El levantamiento del veto ruso a los productos europeos es una de las principales demandas, ya no solo de agricultores y ganaderos, sino también de sus representantes políticos. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se han reunido esta semana para intentar buscar soluciones o por lo menos proponerlas. Enseguida vamos a ir con este asunto, pero además en esta jornada también les queremos presentar un proyecto europeo que se coordina desde España, desde nuestro país, y que va a servir para certificar la calidad de los combustibles. Y de combustibles hablaremos, del de los aviones en este caso, porque es el tema que se ha abordado en Canadá, donde la Organización de Aviación Internacional ha dado un paso más para crear un estándar en las emisiones de CO2. Estudiaremos en este caso la propuesta al respecto que ha hecho la Comisión Europea, que está de acuerdo con la reducción de esas emisiones de carbono por parte de los aviones. Estos y otros asuntos los vamos a abordar durante la siguiente media hora. Sean todos bienvenidos a Europunto de Vista, en Euronet Plus, la primera red de radios europeas. Hasta las 7 de la mañana les acompañamos. Los Estados miembros han pedido a la Comisión medidas para ayudar a los agricultores y a los ganaderos. Son sectores que tienen que hacer frente a la caída de los precios del vacuno, del porcino y también de los productos lácteos. Una demanda que han materializado en una reunión de ministros de Agricultura de esta semana, en la que además Alemania ha insistido en la reapertura del comercio con Rusia. Nos lo cuenta Luis Huerga.
A pesar de la crisis y la presión de Francia para hacerlo, la presidencia holandesa de turno de la Unión Europea no incluyó este tema en la agenda oficial del Consejo. Solo se llevó a cabo un almuerzo de trabajo entre los ministros de Agricultura Europea para discutir la situación de los mercados. Sin embargo, durante la reunión, varios ministros hicieron un llamamiento a la Unión Europea para que ayude a los agricultores a que hagan frente a los bajos precios. La delegación de Polonia expresó sus preocupaciones sobre los mercados de carne de cerdo y lácteos y pidió más recursos financieros para compensar el impacto de la prohibición de Rusia y la sequía del verano de 2015. Polonia, además, solicitó iniciativas para reabrir el mercado ruso a los productos agrícolas de la Unión, y en este sentido recibió apoyo de Alemania. El ministro de Agricultura alemán, Christian Schmidt, dijo que la Comisión debería examinar la introducción de un nuevo paquete de apoyo financiero y también que la Unión Europea debe tratar de reabrir las conversaciones comerciales con Rusia.
Sugiero que aprovechemos las negociaciones de la OMC con Rusia para la reapertura del mercado de porcino y después, paso a paso, intentemos alcanzar con Rusia un acuerdo para la reapertura del mercado alimentario.
En esta reunión, España exigió apoyo para las frutas y hortalizas. Escuchamos a la ministra española de Agricultura, Isabel García Tejerina.
En el sector de frutas y hortalizas yo voy a solicitar que se revisen los precios de retirada de las medidas de crisis, porque apenas están siendo utilizados en España, en una situación en que las hortalizas, parte importante de las hortalizas, se están vendiendo a unos precios bajos que en algunas ocasiones no están cubriendo los costes de producción.
En las últimas semanas cada vez son más frecuentes las manifestaciones protagonizadas por agricultores y ganaderos debido a los bajos precios con que se les está pagando. Jaume Bernis, de COAG.
Una granja de tipos, te hablo de una granja de 500 madres en producción de ciclo cerrado, con una producción semanal de unos 220-230 cerdos que lleva a matadero. Esta granja está perdiendo 20 euros, de 20 a 22 euros por cerdo semanales. Este camión de 220 cerdos que llega a matadero, pierde 4.500 euros el ganadero. Evidentemente, esto es de prácticamente desde primeros de octubre del año 2015 hasta este momento.
En septiembre, miles de agricultores protagonizaron una gran tractorada en Bruselas, una convocatoria europea en la que se quejaron de las dificultades de los sectores de la leche, carne de cerdo, frutas y vegetales. Desde que Rusia decidiera suspender sus importaciones de Europa, ha habido un exceso de oferta en el mercado y los precios han caído tan dramáticamente que muchos agricultores no pueden cubrir sus costes de producción. El precio de la leche, por ejemplo, ha disminuido entre un 30 y un 40%, de acuerdo con la European Milk Board. Escuchamos a Ramón Artimés, presidente de la Interprofesional Láctea de España.
Muchísimo daño, porque Rusia es un consumidor de quesos en cantidades importantes y eso también está, pues, repercutiendo dentro del mercado. que está claro es que cuando se hacen cuestiones como los vetos que se hicieron a Rusia, hay que tener previsto qué va a ocurrir con determinados sectores de la propia Unión Europea. Yo era de los que pensaba que quien más iba a sufrir iba a ser el porcino, pero bueno, el porcino se asentó y buscó otros mercados y lógicamente lo está sintiendo muchísimo menos. Pero el sector de la leche, por supuesto, que está ocasionando graves problemas, y una de las causas que tenemos, aparte de la caída de consumo en China, es el veto ruso.
Aunque la Unión Europea ha adoptado medidas para ayudar a los agricultores, como el almacenamiento lácteo o porcino y un plan de ayuda de 500 millones de euros, esto no es suficiente para el sector. Decepcionado con la ayuda de los políticos, los productores de leche europeos adoptaron una medida inusual a principios de este mes, cuando fueron al Vaticano para pedir al Papa apoyo divino. 140 miembros de la EMB asistieron a una audiencia con Francisco.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruselas.
Sofía.
Riga.
Para entender lo que pasa en Europa. Euronet Plus, la red de radios líder en información europea.
España es un país altamente dependiente de los combustibles fósiles. De hecho, el consumo del petróleo, para que nos hagamos una idea respecto del total de la energía primaria, llega a suponer hasta el 47,2%, y el gas natural alcanza un 23,4%. Así que hoy nosotros vamos a poner la mirada, en este caso, en el último informe de la Asociación Europea de la Biomasa, porque señala que la Unión Europea lidera la producción y el consumo también mundial de pellets. Vamos a hablar de biomasa con Margarita de Gregorio. Ella es la directora de Biomasa, de la Asociación de Productores de Energías Renovables, APA. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
En primer lugar, para hablar de biomasa, tenemos que tener claro qué es la biomasa y también qué son los pellets, que también lo solemos oír, escuchar muy a menudo, y no todo el mundo sabe qué son.
Así es. Bueno, la biomasa, ¿qué es la biomasa? En realidad, todo el mundo sabemos lo que es la biomasa. Lo que pasa es que no lo llamamos biomasa, pero bueno, la biomasa es muy común, nos rodea a todos en muchísimos ámbitos, y se define como la materia orgánica que está contenida pues en productos agrícolas, ganaderos, forestales, industriales, incluso en la basura municipal. El 60% de la basura municipal está considerado biomasa por la Unión Europea, ¿no? Entonces, es toda esa materia orgánica que está contenida en estas materias primas del campo, del monte, industriales, que podemos transformar en energía, que podemos transformar en bioenergía. Eso es lo que consideramos biomasa.
¿Y
los pellets es un tipo de biomasa, es biomasa forestal, que ese es el nombre técnico, por así decirlo, pero los pellets son madera directamente, y lo que hacemos con esa madera es comprimirla, es densificarla, para poder transportarla y almacenarla mucho más fácilmente que si tuviéramos que almacenar los troncos y las ramas y las maderas, los leños, como hacíamos antiguamente, como hacían antiguamente nuestros abuelos, que sí que podían hacerlo porque tenían casas y espacios y lugares en los que poder hacerlo, pero a nosotros ahora en pisos y en otro tipo de edificaciones, pues nos es mucho, mucho más conveniente hacerlo en forma de pequeñas pastillitas, como son los pellets.
Para que nos hagamos una idea, la biomasa es una energía de presente, una energía de futuro, una opción en el mercado, y de hecho varios países del este mantienen a la bioenergía, la biomasa, entre las renovables con un 85% de cuotas, lo que ocurre en países como Estonia, Polonia y Letonia. Pero nosotros queremos preguntarnos qué pasa con España, si nosotros también hacemos apuesta por este mercado o vamos algo más retrasados.
Pues la verdad es que en España resulta paradójico, porque España es el tercer país en potencial de recurso biomásico, es decir, sobra biomasa en España, la biomasa está infrautilizada en España, y sin embargo no estamos a la cabeza de la utilización de esa biomasa que nos sobra. Estamos en puestos mucho más inferiores que otros países que tienen menos recursos. O sea, nosotros en realidad podríamos decir que no hemos sabido aprovechar ese recurso autóctono que tenemos, como decía antes, que nos rodea por todas partes, no hemos sabido aprovecharlo en su justa medida para poder liderar la utilización y la producción de energía a partir de biomasa como el resto de países europeos.
No hemos sabido aprovecharlos y ahora ya nos hemos dado cuenta y lo vamos a hacer, ¿o es algo de lo que todavía no somos conscientes?
Pues todavía no somos muy conscientes realmente. Cada vez se sabe más de biomasa. Uh-huh. Hace 9 años nadie sabía lo que eran los pellets ni las estufas de pellets, y ahora mismo vemos en los autobuses, por ejemplo, grandes anuncios anunciando estufas de pellets y tal, lo cual resulta muy emocionante para los que llevamos un sistema trabajando en el sector. O sea que eso es significativo de que se conoce mucho más, aparte de que, bueno, muchísima gente ya está utilizando pellets en casa y está utilizando calefacción a partir de biomasa en casa, pero en realidad no existe esa apuesta decidida por implementar el sector en España. Con la biomasa, biomasa se puede utilizar para muchos fines, para fines térmicos, para producir calefacción, agua caliente, para edificación, pero también para producir esa agua caliente para procesos industriales, y también se puede generar en electricidad con esa biomasa. Y en España lo que ha pasado hasta ahora ha habido un desarrollo un tanto desigual. Sí que se ha apostado por los usos térmicos, o sí que se ha sabido entender el uso térmico de la biomasa para producir ese calor y esa electricidad, ese calor y esa agua caliente sanitaria, o para procesos industriales, pero la producción de energía eléctrica se ha visto muy frenada también pues por todas las circunstancias tan complicadas que rodean al sector eléctrico en España y que están todos los días en los medios. Entonces, bueno, sí que se ha entendido, se ha desarrollado un poquito más la parte térmica, pero la parte eléctrica continúa todavía bastante, bastante frenada.
Para que nos hagamos una idea, en ese informe del que hablábamos de la Asociación Europea de la Biomasa, nos ofrecen datos, nos señalan como los principales países productores, en este caso hablamos de pellets en la Unión Europea, a Alemania, con una diferencia notable, con 2,1 millones de toneladas, le sigue Suecia, Letonia, Francia y Portugal. Y respecto al consumo, otros datos que también encabeza Alemania, en este caso en segunda posición, en primera Italia, le siguen Suecia, Francia y Austria. España siempre se queda descolgada de tanto, tanto en producción como en consumo. No sé si a través de las asociaciones europeas, con las que seguramente estén en contacto, se podría trabajar más en potenciar esta línea, porque si hablamos de pros y contras, ¿cuál sería el principal problema que impediría el despegue del uso y de la producción de la biomasa en nuestro país?
El principal problema siempre ha sido el desconocimiento y la falta de voluntad política. No se ha sabido entender el sector y no se ha visto, se ha apostado por otras formas de energía no autóctonas en España. Ya había una apuesta por otras formas de energía y, bueno, una apuesta brutal por el gas natural, ¿no? En España la política energética de los últimos años ha estado fundamentalmente centrada en el consumo de gas. Nos han metido a todos gas hasta casa, bueno, en todas las ciudades, en todos los... Entonces, no se ha apostado por esta forma de energía, mientras que en los países norteuropeos la biomasa es el eje y es la base de la producción energética. Uh-huh. Entonces, a eso responde que es en estos países norteuropeos los que más pellets produzcan y también los que más consumen. Italia es la excepción, porque es un país mediterráneo con unas condiciones muy parecidas a nosotros y, sin embargo, sí que está consumiendo muchísimos pellets. Y eso es porque su gobierno ha tenido muy claro lo que aporta al país la utilización de estos recursos autóctonos como es la biomasa, y existe una política de apoyo a la biomasa térmica enorme en los últimos años, y eso responde a ese altísimo consumo de biomasa en forma de pellets en Italia. En España nos han dado esas circunstancias y por eso, a pesar de tener esa cantidad de recursos, estamos todavía bastante, bastante atascados, y las instalaciones de pellets están incluso produciendo por debajo de la capacidad que tienen para producir en España.
¿Podemos dibujar un futuro para el sector de la biomasa en este 2016 al alza?
Pues va a depender, como todo, prácticamente de lo que ocurra finalmente en el Parlamento, ¿no? Esperamos. Ha habido una política estos últimos 4 años, última legislatura, de parón importante a las renovables. Uh-huh. El primer real decreto ley de este gobierno fue una moratoria a las energías renovables. Eso ha afectado fundamentalmente a la parte eléctrica, a la producción de energía eléctrica. Por eso el sector de la biomasa eléctrica estaba bastante parado hasta ahora, que va a haber una subasta el día 14 de enero de 200 megavatios de biomasa eléctrica. Y lo que ocurra con la biomasa térmica también va a depender bastante de la voluntad política, lo que hablaba antes. La biomasa es mucho más importante. Los beneficios medioambientales y socioeconómicos que produce, que la capacidad de producir energía que tiene. Si eso nuestros políticos lo entienden, que es algo que sí que se ha entendido por parte de los alcaldes, por parte de las comunidades autónomas fundamentalmente, pero que falta que se enteren todavía y que se asimile muchas veces por parte de los ministerios, eso se entendiera que es un combustible que se produce aquí, que se genera empleo aquí, que se mantienen empleos aquí, que se reducen incendios aquí, emisiones aquí, que nos ahorramos en muchísimas partidas de los presupuestos generales del Estado por hacer uso de estas biomasas y que además generamos una energía renovable y muy competitiva en precios. Si eso se entendiera, pues nosotros pensamos que el futuro puede ser realmente prometedor. Si seguimos sin entenderlo, pues tendremos que seguir empujando para que se entienda. Entonces, bueno, estamos un poco expectantes para ver qué es lo que ocurre finalmente y a ver cómo se encaja.
Bueno, pues a ver si se entiende, porque se quiere copiar siempre a Alemania en muchos aspectos y últimamente sí. Se está hablando de este país más que nunca. Bueno, pues que sepan que Alemania es el principal productor de pellets en la Unión Europea y en cuanto al consumo es el segundo, o sea que no está nada mal. En eso sí que podemos copiarles. Muchas gracias, Margarita.
Muchísimas gracias
por habernos acompañado estos minutos.
Muchísimas gracias a vosotros. Encantada.
Vamos ahora a conocer uno de los proyectos que se gestiona desde nuestro país. Está enmarcado en el programa Horizonte 2020. Se llama Biomasud Plus. Se desarrolla en España, Francia y Portugal y también está previsto que se implante en Italia, en Grecia, en Eslovenia, en Croacia y en Turquía. Vamos a saludar a Pablo Rodero, el ex coordinador de este proyecto. Muy buenos días, Pablo.
Muy buenos días.
Hemos dicho solamente el nombre, Biomasud Plus, pero ¿en qué consiste?
Sí, mira, en principio Biomasud Plus es un proyecto que quiere mejorar la certificación Biomasud, ¿no? La certificación Biomasud fue el producto de otro proyecto anterior, del programa SUDOE, Interreg, otro programa de financiación de proyectos europeos, y hicimos una certificación, ¿no? uno de los resultados del proyecto fue una certificación el hueso de aceituna, en las cáscaras de piñón o de almendra, por ejemplo, ¿no? Y astillas. Y con este nuevo proyecto lo que intentamos es pues mejorar un poquito el sistema, en tanto en combustibles, porque hay algún combustible más que queríamos introducir, como yo qué sé, los peles de sarmiento, por ejemplo, o briquetas, y en países, en extensión, porque antes en el proyecto anterior y en la certificación actual solo estaba vigente en Francia, Portugal y España. Y hay mercados importantes, pues como el italiano, el griego, pues que tienen este tipo de combustibles y que nos vendría muy bien que estuviesen certificados, ¿no? Y que tuviesen un poco de estandarización. Y también queríamos revisar un poco lo que son los criterios de sostenibilidad, aunque ya teníamos unos pocos criterios de sostenibilidad en el sistema actual, pues queríamos con PEF, que es una entidad que tiene mucha experiencia en ese tipo de conocimiento, ¿no? Pues introducir, revisar todos los criterios de sostenibilidad y ver qué se puede aplicar.
Hablamos de certificación, decís, de la calidad de los combustibles.
De los combustibles. Se certifica la calidad, o sea, tienen que cumplir unos parámetros de ceniza, de humedad, de varios componentes químicos. Y luego también la sostenibilidad, porque bueno, se les impone a los combustibles, a los fabricantes más bien, pues que cumplan unos pocos criterios, por ejemplo. Imagínate que un combustible de calidad de vuestra aceituna es de muy buena calidad, pero el productor, por ejemplo, lo vende, si es de Jaén, lo vende en Grecia. Pues al final el calor que te va a dar, la energía que te va a dar ese combustible, la estás gastando casi toda en transportarlo, porque el camión está gastando energía, ¿no? Entonces, ¿hay algún criterio de sostenibilidad? Por ejemplo, que no puedes gastar más de un 40% de la energía en transportar o en valorizar este combustible, porque no tendría sentido, ¿no?
Y de esto me imagino que habéis hablado durante la reunión, podemos decir, de lanzamiento de este proyecto que tuvo lugar a principios del mes de febrero en el Centro de Desarrollo de Energías Renovables del CIEMAT, en Lubia, en Soria. ¿Y cómo fue la experiencia?
Pues muy bien. Bueno, nos conocimos, hay algunos socios que ya conocíamos de proyectos anteriores o de otras colaboraciones, como con CEDER CIEMAT, que tenemos una estrecha colaboración, o con PES por temas de certificaciones, pero luego hubo otros socios, como los croatas, ¿no?, que es una cooperativa que lleva cosas de biomasa allí, pues que, o los turcos, que es un centro de investigación de tecnológico allí, pues que no les conocíamos. Entonces es muy importante pues ponernos cara y explicarles cara a cara cuáles son las primeras tareas, ¿no? Y luego muy importante también cómo tienen que hacer para justificar, ¿no? Una parte importante del trabajo y que nos lleva mucho tiempo es justificar toda la Comisión Europea, pues cómo son los gastos y el personal, cómo, a quién se está imputando y tal, ¿no?
Porque decimos que este proyecto tiene un presupuesto que se acerca a los 2 millones de euros, va a durar 3 años, ¿no? Y,
tres años,
y me imagino que, esta, como decimos, fue esta reunión de lanzamiento a principios de febrero, para poneros cara, pero también tenéis previsto o habéis marcado un calendario de reuniones, no sé si trimestral,
sí,
semestral.
Normalmente en las propuestas ya está previsto y suele ser cada 6 meses. Nosotros ya hemos previsto que la siguiente, por ejemplo, va a ser en Eslovenia, en el socio que se llama el Instituto Forestal de Eslovenia, y ya están más o menos previstas, ¿no? Habrá 6 o 7 reuniones cada 6 meses. Se reunirá pues la misma gente, normalmente suele venir el mismo representante de cada proyecto, pues para ver un poco cómo van las tareas que ya hemos organizado para los próximos 6 meses y cuáles van a ser las siguientes.
El contar con esta certificación de calidad, ¿a quién beneficia o si beneficia a las empresas, en qué les beneficia?
Bueno, clarísimamente a los usuarios finales, a los consumidores, porque les está ofreciendo una garantía de que ese combustible le va a dar unas características, ¿no?, de calidad, le va a dar un rendimiento a su caldera o a su estufa. Y luego también un poquito a las empresas, porque al final pues le está dando un valor añadido, ¿no? Si tú estás ofreciendo un producto de calidad, que hay alguien, una entidad independiente que ha venido y te ha certificado que efectivamente estás produciendo un combustible de calidad, pues siempre añade valor a tu empresa, ¿no?, y a tu producto.
Hablamos de combustibles como la biomasa, ¿no? Nos referimos a
la biomasa, pues dentro de la biomasa es muy variada. Nosotros con la certificación Biomasud nos estamos centrando en combustibles mediterráneos, como el hueso de aceituna, la astilla de madera o las cáscaras de frutos secos, ¿no?, de almendra o de piñón, aquí por Valladolid, por ejemplo.
¿Y
ahora lo que queremos hacer con este proyecto pues es a lo mejor incrementar el número de combustibles, ¿no? Porque a lo mejor pues los huesos de pistacho, por ejemplo, en Turquía, entonces lo primero que vamos a hacer es un estudio de mercado y del cómo está en cada país de socio de proyecto, cómo está y qué biomasas hay.
¿Y cómo ha surgido la posibilidad de que una empresa o una institución, en este caso española, se haga cargo de este proyecto? ¿Os presentasteis vosotros o lo presentabais como un consorcio? ¿Cómo surgió vuestra participación?
El primer proyecto, nosotros somos la Asociación Española de Biomasa, Bebión. Entonces, estamos muy centrados estamos haciendo mucho énfasis en la calidad de los combustibles, ¿no? Por temas de emisiones, por temas de eficiencia energética, ¿no?, de rendimiento de las calderas. Entonces ya el primer proyecto, en colaboración estrecha con ustedes, ya lo coordinamos nosotros. Fue un proyecto de 3 años y generamos esta certificación de calidad. Y ahora este segundo proyecto, pues igualmente en estrecha colaboración con el CEDE, hemos hecho una segunda propuesta y bueno, como coordinadores hemos sido nosotros. Uh-huh. Y hay varios también socios del antiguo proyecto, ¿no? Como el Centro de Biomasa en Portugal.
Se le ha dado continuidad a la iniciativa anterior, imagino por los buenos resultados, porque además leemos que la propuesta que habéis presentado de este proyecto del Biomasud Plus obteníais una muy alta calificación por parte de la Comisión Europea. ¿Les gustó entonces?
Sí, les ha gustado la idea. Bueno, y sobre todo, pues ya tenemos una experiencia en redactar proyectos europeos y ya pues sabemos un poco lo que buscan, pero además es básico que les haya gustado la idea y que encaje en el programa, ¿no? En el programa que es, bueno, poníamos ahí Low Carbon 14, ¿no? Uh-huh. Tiene que encajar exactamente la idea que tú tienes, la tienes que plasmar y que les encaje perfectamente, ¿no? En el programa que ellos están intentando financiar.
Pues enhorabuena, porque además obteníais, como decimos, esa máxima nota posible en la evaluación de la Comisión Europea. Muchas gracias, Pablo Rodero, coordinador de este proyecto de Biomasud Plus, por habernos acompañado durante estos minutos de mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Hablamos ahora de lucha contra el cambio climático. La Organización de Aviación Civil Internacional lograba el consenso de 23 países para crear un estándar en las emisiones de CO2, un estándar que guiará la certificación de aviones hacia una mayor eficiencia en el uso de combustible. En Canadá, esta Organización de Aviación Civil Internacional ha dado un paso más para limitar las emisiones de CO2 en toda la aviación internacional, que se espera lograr en otoño durante la Asamblea General de esta entidad. Esta propuesta, decimos, que ya ha recibido además el visto bueno y el apoyo de la Comisión Europea, porque la consideran importante en el ámbito de los esfuerzos por frenar las emisiones contaminantes, como apuntaba la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc. Pero todavía quedan muchos detalles por aclarar antes de que se adopte la decisión final en el mes de septiembre. Luis Huerga.
Con este acuerdo, la Organización de Aviación Civil Internacional calcula que se reducirán en más de 650 millones las toneladas de gases de efecto invernadero entre 2020 y 2040. De acuerdo con la OACI, el acuerdo afectará especialmente a los aviones de mayor tamaño, dado que los aparatos que pesan más de 60 toneladas son responsables del 90% de las emisiones de la aviación internacional. Jakub Adamovic, presidente de la Comisión de Transporte, Violeta Bulc.
Lo que es realmente importante es que estamos adoptando medidas para todo tipo de aviones. Los aviones grandes, como el A380 o el Boeing 777, son los que más van a reducir sus emisiones. ¿Y por qué? Debido a que la mayor producción de CO2 se produce en viajes intercontinentales y, por lo tanto, se va a notar el potencial de ahorro de gases contaminantes.
Pero aunque la OACI dijera que en este convenio se ha contado con las recomendaciones realizadas por 170 expertos internacionales del Comité sobre Protección Ambiental de la Aviación del organismo, la eurodiputada británica Julie Girling, del Grupo de los Conservadores, insiste en que no será fácil llevar a cabo esta medida mundial con casi 200 estados implicados.
It's across the world.
Es una medida internacional y eso es lo que la hace más complicada. Por supuesto, ya saben lo complicado que es hacerlo aquí en Europa, y somos 28 países, así que imagínense cómo será con casi 200. Aunque bien es cierto que esta medida tiene que ser global, porque el transporte aéreo internacional no puede ser regulado de una manera fragmentada. Y si no hay una columna que vertebre esta gestión, corremos el riesgo de que quede relegado a un nivel regional. Y eso no le interesa a nadie.
Además, Girling hizo hincapié en que algunos detalles deben aclararse.
Todavía nos quedan por ver algunos detalles, como por ejemplo si habrá un esquema de compensaciones. ¿Cuál es la calidad de las compensaciones? ¿Cuál es la calidad de los créditos? Eso es algo que no podemos saber por el momento y no lo sabremos hasta más adelante o ya durante el proceso.
El acuerdo será políticamente refrendado en la 39ª Asamblea General de la OACI en septiembre de 2016 y formalmente adoptado por todo el Consejo a principios de 2017.
Pues Pues es todo por nuestra parte. Así llegamos a las señales horarias. Gracias por su atención. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales, en Twitter en Euronet Plus-SPA o a través de Facebook en Euronet Plus Spain, donde esperamos sus comentarios y sugerencias. Nosotros regresamos mañana. Será a partir de las 7 de la mañana. Hasta entonces, que disfruten del día.
Es Radio.